Damos gracias a Dios entonces por quienes están conectados de sus hogares, por ustedes que están acá, y porque también veo que en el chat apareció un dador de sangre. Así que ven, damos gracias a Dios por eso. Vamos a ir a la palabra del Señor. He titulado a esta reflexión, como dice allí, a pesar de la mala salud. Y sin duda, esta reflexión traerá respuesta a hermanos y hermanas que sufren alguna enfermedad y no se sanan. Quiero comenzar citando aquel pasaje de Tercera de Juan 1:2 que dice: amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese era el deseo de Juan, el apóstol. Pero ¿qué pasa cuando no somos prosperados en la salud? Cuando el pecado entró en el mundo, el hombre y la mujer empezaron a sufrir. Si la caída no hubiera existido, no habría existido la enfermedad. No habría mala salud, no habría dolor ni sufrimiento. Lo último es el resultado de lo primero y ambos son universales, el pecado y el sufrimiento. Si enfermamos es porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado, contaminado por el egoísmo y la mala administración. No es siempre por nuestra falta de fe en Dios. Cuando uno lee las Escrituras, ve que los hijos del Señor, que los cristianos y muy buenos cristianos, también sufren y también se enferman. Lo vemos en la Biblia. Damos muchas gracias a Dios por el avance de la medicina que nos permite paliar de alguna forma la enfermedad, el sufrimiento. Aunque lamentamos que no todos tengan acceso a una buena salud. Quienes hemos estado en este tiempo en las urgencias de los hospitales, visitando a las personas, ofreciéndole un café, nos hemos dado cuenta de las horas que ancianos tienen que esperar. Ningún gobierno de izquierda, de derecha, ha sido capaz de resolver el problema de la salud en nuestro país. Es una pena. Aunque por otro lado, hay algunos que se preocupan por la salud de una manera casi enfermiza. Hacemos dieta, ejercicio físico, vamos al médico sin estar necesariamente enfermos físicamente. Vamos porque hay que ir. Y queremos a veces una existencia libre de enfermedades, de dolores y aflicciones, y eso es imposible. Muchos cristianos apelan a la sanidad divina cuando están enfermos. Es uno de nuestros postulados como Alianza Cristiana y Misionera, y de hecho esos pendones que están allí, puestos en nuestra iglesia, es como nuestra declaración de fe. Nosotros creemos en Cristo, en un Cristo que es sanador, que es santificador, que es salvador y que es el Rey que pronto viene. Eso significa, por si acaso, el logo de nuestra, que nos identifica, ¿no? Y el mundo significa que este mensaje hay que llevarlo a todo el mundo. Pero quisiera profundizar un poco más en esto de Cristo como nuestro sanador. El Señor Jesús, que sanaba a los enfermos mientras estuvo de paso en esta tierra, no ha cambiado en lo absoluto. Hay un texto que ustedes recuerdan muy cortito que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Cristo antes sanaba, nosotros creemos como cristianos aliancistas que Él también puede sanar hoy. Otra cosa que hay que entender antes de ir al tema de fondo es que la salvación en la Biblia es una realidad integral. La salvación abarca el alma, el espíritu y el cuerpo. Una persona que se ve saludable físicamente puede estar carcomido por el resentimiento. Su alma puede estar muy enferma y eso va a repercutir en su salud. Y a Dios, a nuestro Dios, le interesa la totalidad del ser humano. Le interesa el cuerpo, su alma y su espíritu. Pero el Señor no nos prometió salud perfecta para esta vida. La salud integral es parte de una promesa escatológica. Dice Filipenses, miren lo que dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra esperanza, pero mientras estemos aquí, vamos a tener un cuerpo débil, enfermizo, y no le aseguro de que vamos a estar siempre bien. También la Escritura dice que donde hay falta de fe, se pierden las bendiciones del Señor. Dice Mateo 7, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. También entonces el Señor nos ha prometido, no a todos, pero no se cumple en todo porque Dios es soberano a quien sana, a quien no, y hay un misterio en eso. Pero no es menos cierto que cuando tú pides con fe al Señor, puedes ser sanado para la gloria de su nombre. Ahora, Jesús no pudo hacer muchas sanidades, por ejemplo, en Nazaret, porque eran incrédulos allí. Eso dice la Escritura. Pero aún, y esto hay que entenderlo, pero aún donde hay fe, no siempre se producen sanidades. Y esto es un misterio. Por ejemplo, la Biblia dice que el apóstol Pablo fue un hombre usado por Dios para sanar enfermos, para libertar endemoniados, y eso está en los libros de los Hechos. El mismo apóstol Pablo fue librado de la muerte a pesar de ser mordido por una serpiente venenosa. Todos esperaban que Pablo cayera tumbado y dijeron, pero ¿qué pasa con este hombre? Porque Pablo oró seguramente y pidió a Dios que lo protegiera del veneno de esa serpiente. Pero este mismo Pablo le aconseja a Timoteo lo siguiente: no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino. Yo sé que este es un texto que le gusta a muchos hermanos. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Uno dice, bueno, si Pablo tenía el don para sanar, ¿por qué no honoró por Timoteo? Y fíjate lo que dice el verso siguiente. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Si Dios usaba a Pablo milagrosamente, ¿Por qué estos que eran sus ayudantes sufrían enfermedades? La Biblia dice que Pablo mismo era afligido constantemente por un aguijón. Y vamos a recordar ese pasaje de 2 Corintios. Miren lo que dice allí. Pablo, este hombre extraordinario, usado por Dios poderosamente, dice: si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tres veces Pablo rogó a Cristo, el sanador, que le quitara ese aguijón en su cuerpo, pero esta liberación, esta sanidad nunca llegó. Se ha especulado mucho acerca de cuál era este aguijón que sufría Pablo. Algunos piensan que sufría de fibromialgia, otros el mal de Parkinson, a otros dice que era migraña permanente, malaria, y posiblemente haya sido inflamación en sus ojos que le impedía ver. Allí en Gálatas da esta impresión, porque dice: como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén, al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Y en el verso 15 dice: me consta que, de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Qué interesante lo que dice Pablo aquí. Posiblemente él entonces tenía un problema en su vista. Y pidió a Dios que lo sanara, pero la respuesta de Dios fue un no rotundo. Pablo, que había sido usado por Dios, lo único que podemos decir es que esta era una situación angustiante para Pablo, de la cual no fue liberado. Así que Pablo vivía con este dolor permanente, me lo puedo imaginar, posiblemente sentado en su cama, soportando el dolor o sin poder dormir, diciéndole al Señor: quita esto de mí. Y tres veces oró al Señor en esa dirección, como Jesús en Getsemaní, tres veces oró a su Padre: quita de mí esta copa. Y yo pensaba, esta semana quizás hay que orar hasta tres veces nomás. Pero a veces uno ora la cuarta, quinta, 20, 50 veces y no hay respuesta. Y sigue orando, quizás con tres veces basta. Pablo, después de tres veces, no oró más por el asunto. ¿Me están siguiendo? ¿Saben? Pablo pudo haberse resentido contra Dios. Pero yo no lo veo resentido ni amargado. Pablo pudo haber abandonado el ministerio, hermanos. haber dejado su apostolado. Pero no lo hizo. Pudo haberse desanimado. Como tantos hermanos aquí que nos están escuchando cuando a veces nos ven respuesta a su mala salud. A veces pensamos que Dios tiene la obligación de sanarnos. Hay un propósito a veces, hermano, que nosotros en nuestra ceguera no vemos y siempre queriéndole torcer la mano a Dios. Siempre. Algunos hermanos y hermanas, hoy, en este mismo instante, en todo el mundo, ¿sabe usted que hay hermanos queridos que viven con epilepsia? Una hermana de Iquique siempre me llama que su hija es casada, separada, le vienen los ataques de epilepsia. Recién esta semana, pastor, ore por Paulina porque le volvió a dar un ataque de epilepsia en su trabajo. Hay cristianos, hermanos, que sufren de cáncer, otros son bipolar, otros sufren depresiones cíclicas, otros viven con úlceras, otros mantienen luchas mentales frecuentes en sus mentes. Son fieles hermanos y hermanas. No es porque no oran. No es porque no tienen fe. Podrían tener más fe que nosotros. Para mí, el que tiene fe, el que a pesar de la respuesta permanece fiel al Señor, ese sí que tiene fe. No a quien Dios le dice siempre que sí. Esta gente tiene fe. Quienes no reciben respuesta, siguen creyendo, son fieles hermanos, a pesar de la mala salud. Phyllis Hubb decía, comentando sobre este pasaje, dice, ¿existe algún siervo de Cristo? ¿Existe algún siervo de Cristo que no pueda señalar alguna espina de la carne, visible o privada, física o psicológica, por la cual oró para haberse librado de ella, pero que le fue dada por Dios para que fuera humilde y por consiguiente fructífero? La espina en la carne de Pablo, dice, es por su misma falta de definición, porque no sabemos qué espina era, es un prototipo de la espina en la carne de todo cristiano. Pero, curiosamente, Pablo entendió después que esta espina en su cuerpo, noten esto, le había sido dada por Dios como una protección, no como un castigo. Eso lo ve aquí él. Porque Pablo era inteligente como para ver más allá. Tenía discernimiento. Su mala salud lo resguardó, dice él, de la enfermedad espiritual. Porque ¿cuáles son las peores enfermedades? ¿Las del cuerpo o las del espíritu? Las enfermedades del espíritu, el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, la amargura, la envidia, el resentimiento, son tan nefastas que te pueden llevar a la enfermedad física. Por eso dice el proverbio que la envidia carcome los huesos y el resentimiento es amargura para el espíritu. Pablo sufrió este aguijón no porque no oró ni por falta de fe. Él había sido usado por Dios para sanar a otros. Pero él aceptó esta situación dolorosa como un privilegio de parte de Dios. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. De otra manera, no hubiese actuado. Cuando leemos la carta a los Corintios, descubrimos que Pablo era mirado en menos por esta iglesia porque lo consideraron debilucho, no era un gran orador para ellos ni carismático. Se dice que Pablo era de baja estatura, calvo, de piernas arqueadas. Físicamente no tenía nada que mostrar y era más un hombre enfermo un hombre que llevaba sobre su cuerpo una espina, que no sabemos a qué se refiere, pero él lo dice aquí, que era algo que le molestaba. Por eso oró tres veces. Pero Pablo no habría sido un hombre usado poderosamente por Dios. Pablo no se hubiese mantenido en la raya, en la humildad, si esa espina no hubiese estado en su vida. Porque es la única manera a veces que Dios tiene de mantenernos allí, a raya. Por eso Pablo era lleno de gracia y del Espíritu Santo, a pesar de la mala salud. Muchos vieron el poder de Dios actuando en la vida de este hombre que llevaba de por vida un aguijón en su cuerpo. Esta es la única forma que tenemos de explicar la vitalidad de Pablo al predicar por todas partes el Evangelio. Yo no me lo explico, solamente que el poder de Cristo actuaba a través de él. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra forma de explicar el dinamismo de Pablo. Estos tres viajes misioneros, a pesar de esta espina, a pesar de todo lo que él sufrió. Porque la gracia de Dios se manifestaba en su debilidad. En la cárcel con Sila cantan alabanza a Dios después de ser azotados. ¡Qué testimonio para los presos! En su debilidad el poder de Dios actuaba en él. En Listra lo apedrean y casi lo asesinan, pero se levanta, recobra fuerzas y sigue en su viaje misionero predicando a Jesucristo. Denantes, María José nos hizo escuchar esta lectura que vuelvo a leer y que ahora tendrá sentido para nosotros estas palabras de Pablo en este contexto de esta predicación. Él dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Las vasijas de barro son nuestro cuerpo. Esa es nuestro cuerpo. Tu cuerpo es una vasija de barro. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, inclusive de salud, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Y este último versículo es extraordinario. Si alcanzan a leerlo, lean conmigo el último, el 16. Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y de qué nos quejamos tanto entonces? ¿Por qué a veces oramos, Señor, saca esta espina? Hay un propósito. Me acordé de tres mujeres que he conocido. Rebeca Campillay de Iquique, una mujer que se le diagnosticó cáncer hace varios años. Me sorprendí verla de vuelta en Iquique con todo su testimonio a la iglesia. Verla relativamente bien, pero uno sabe que ella ha lidiado con distintas enfermedades, pero siempre testificando de Jesús. ¿De dónde saca esa energía? Tenemos aquí a nuestra hermana Pamela González, que sufre de fibromialgia, que también trabaja con semejantes. Hablaba esta semana con Miriam Balbontín, una mujer extraordinaria que está en tratamiento por el cáncer. Me hizo reír mucho ella a mí. Y me pide este curso Vida Abundante, pastor, tengo otra candidata a Vida Abundante y enseñando la Biblia, aún así como está. Nosotros conocimos aquí a Daisy Cancino, ¿se acuerdan de Daisy? Lidiando con el cáncer, pero tan animosa y tan contenta hasta el final. ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿De dónde viene esa gracia? Cuando más débiles nos sentimos, parecemos cuando más fuertes somos. Porque nos obliga a depender 100% del Señor. Hay un propósito aquí. A modo de consejo, si quieren lo toman o no, cuando estén pasando por una gran aflicción, cuando el aguijón en su cuerpo sea irresistible, cuando sientan que ya no puedan más, no vayan a cualquier cristiano en busca de ayuda, vayan donde alguien que sabe por lo que está pasando. Y recuerdo las palabras de David Wilkinson, que dijo de una manera tan sincera: cuando tengo dolor y necesito una palabra de aliento, no quiero que un pelele en la fe se me acerque y me cite la Biblia, no. Quiero a alguien que esté pasando por el fuego, alguien que sepa, alguien que sienta, que haya estado donde yo estoy, que entienda lo que le quiero decir y compartir. ¿Se entiende? Cuando usted quiera consuelo, de verdad, busque a alguien que ha pasado por el valle de sombra y de muerte. Busque a alguien que, a pesar de una deficiente salud o una gran aflicción crónica en su cuerpo, sigue confiando y sigue sirviendo al Señor. Dios no abandona a sus hijos. Un hermano en la fe no entendía al escuchar a otros quejarse sobre el frío y él sin poder dormir ni una sola noche por el dolor que le provocaba su enfermedad, pero sigue cargando la cruz y sigue adelante a pesar de su mala salud. Pero ¿sana a un Jesús en forma milagrosa? Claro que sí. Oramos por los enfermos. Y Pablo oramos por los enfermos, aunque no todos se sanaron, como vemos, ni él se sanó. Pero él oraba por otros y eran sanados. La sanidad no siempre está a disposición de todos los creyentes. Quienes supuestamente tienen el don de sanidad no han dicho toda la verdad. A pesar de la fe que uno pueda tener, Dios siempre hace su voluntad y no la nuestra. Acordémonos de Jesús en Getsemaní. Pero Dios se ha comprometido con algo, y esto sí que es una promesa de Dios para todos. Dios se ha comprometido a suplir su gracia y su poder. Él ha enviado al Espíritu Santo para fortalecernos. Y Dios muchas veces utiliza el dolor crónico y la debilidad junto con otras aflicciones como un cincel para esculpir nuestras vidas. La debilidad nos permite depender de Dios para cada día y nos hace, como bien Pablo lo decía, crecer espiritualmente, aleja el orgullo de nuestros corazones. Dios obra sanidad y hermosura. Santidad y hermosura en aquellos que ven un propósito de Dios aún en su mala salud. No se quejan cuando entienden eso, aunque se afligen, que es distinto. Pero son, al igual que Jesús, experimentados en quebranto. Se hacen pacientes y son capaces de amar y ayudar a los demás a pesar de su mala salud. ¿Se pueden imaginar ustedes a Pablo? ¿Lo habían mirado así alguna vez? Enfermo, siendo un misionero. Por supuesto que debemos seguir orando por los enfermos. Por supuesto que debemos ir al médico y seguir el tratamiento indicado. Pero debemos estar atentos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, de mi vida en lo particular? Que el Señor nos vaya mostrando y enseñando en el proceso. En estos 41 años que llevo predicando, de los cuales 39 han sido como pastor, tres veces No sé si les conté alguna vez, he sido intervenido de hernia discal y es muy doloroso. Estaba en el seminario y en el año 81 fui operado aquí en la clínica alemana. Mis hermanos mayores hicieron una vaquita para que yo me operara, porque no podía caminar. Bueno, los que sufren de este malestar o han sido intervenidos. Pero el 2001 volví a ser intervenido de lo mismo y el 2005 volví a ser intervenido de lo mismo. Y muchas veces tuve que venir a predicar con dolores en mis piernas y talones posteriormente, una vez filtrado en la planta del pie. Y por la gracia de Dios he tenido dos licencias como pastor. Nunca más he tenido licencias. Y aunque el médico me la quería dar, dijo, no, doctor, no se preocupe, tengo cosas que hacer, porque no lo he considerado importante. Usted dirá, una irresponsabilidad, porque he tenido que venir a predicar. Y no lo digo como una queja, sino como gratitud al Señor, porque siempre Dios nos fortalece. Cuando nos sentimos débiles, cuando somos más fuertes en el Señor. Y esos aguijones en nuestro cuerpo, llámense como se llamen, adquieran la forma que adquieran, están allí para enseñarnos algo. Están allí para decirnos que Dios siempre debe ser glorificado en nuestro cuerpo débil. A pesar de tu mala salud, levántate, sigue confiando en el Señor, sigue haciendo tus cosas, ama a tu prójimo, haz todo lo posible por hacer de este mundo un mundo mejor. Que esa enfermedad que tienen no te paralice. ¿Saben por qué? Porque eres más creíble así ante otros. No eres creíble cuando todo está bien contigo y tratas de evangelizar a otros, pero eres creíble cuando a pesar de tus dolencias tienes fe y sirves al Señor. Eso hablará muy fuerte en la vida de una persona que no conoce a Cristo. Porque le enseñarás fe, le enseñarás que Dios no abandona a sus hijos, que no estás sirviendo a Dios por conveniencia, porque Él te bendice, porque Él te sana, porque Él te da esto y lo otro. ¿Se acuerda la acusación del diablo a Job? Tú demostrarás que estás en la fe y que eres hijo de Dios, a pesar de que Él escuche tu oración o no la escuche, porque Dios tiene un propósito para cada cosa. Y sin duda, algunos de ustedes tienen testimonios hermosos que contar, y aquellos que me están escuchando desde sus hogares. Hoy podrías sentirte bien. Yo también me siento bien, gracias a Dios. Pero no sabemos cómo nos sentiremos en unos pocos años más. Porque el cuerpo de cada uno se irá envejeciendo y nos vamos a morir. El otro día hablé con Lita y me contó un chiste. Pastor, de esos chistes que andan por ahí. Como no soy asiduo a las redes sociales, me dijo, pastor, le cuento un chiste. Miren, yo la llamé para animarla y ella me hace reír a mí. Me dijo, pastor, tú sabes, me llegó este meme, me dijo, tú sabes que si haces ejercicio, tú sabes que si sales a caminar, tú sabes si comes sano, tú sabes que si vas al médico, tú sabes si te cuidas, igual te vas a morir. Y es verdad, igual nos vamos a morir. El cuerpo se irá envejeciendo y se cumplirá lo que dice Eclesiastés. Ten siempre presente a tu Creador antes de que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan y vuelvan las nubes oscuras después de la lluvia. Cuando te llegue esa época, tus brazos perderán las fuerzas, tus piernas se debilitarán y se doblarán. Se te caerán los dientes y no podrás mover bien la comida y tu visión será borrosa. No oirás bien, no escucharás el ruido en las calles, ni siquiera el de la piedra que muele tu trigo. No oirás cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada, porque no podrás dormir. temerás a las alturas y a tropezar con algo en el camino. Tu cabello se volverá blanco como las flores, ¿no? De un árbol de almendro. Te arrastrarás como un saltamonte cuando camines, perderás el deseo de vivir. Luego irás a tu hogar eterno. Y los dolientes se reunirán en las calles para llevarte a enterrar. Y el verso 7 dice, tu cuerpo vino de la tierra. Y cuando mueras regresarás a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios. Y cuando mueras regresarás a Dios. Amén. Y cuando regresemos a Dios, y cuando estemos con Él, bendito sea ese día, ahí sí ya no habrá más dolor, no habrá más aguijones en la carne, no habrá más dolores crónicos de cabeza, no habrá más depresión, no habrá más debilidad, tendremos un cuerpo semejante al de Cristo resucitado, un cuerpo glorificado. Y la Biblia dice que ya no habrá más dolor, ni llanto, ni enfermedad, ni muerte, porque estas cosas habrán pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mientras estamos aquí, vamos a tener que lidiar con la enfermedad, con la debilidad, quizás con la mala salud. Hay un dolor corriendo por tu cuerpo ahora, hermano, que estás aquí, o quienes nos están escuchando desde sus hogares. Quizás alguien está escuchando desde un hospital o una clínica del dolor. Ningún analgésico ha podido quitar el dolor de todo ese sufrimiento. Ese dolor viene y va. Pero tú no estás solo o sola. Dios te entiende. Recuerda que Dios tuvo un hijo y ese hijo fue quebrantado en el sufrimiento y ese fue a la cruz. Y Dios te ofrece su gracia, su fortaleza. Él nos ofrece el consuelo del Espíritu Santo para que nosotros también podamos consolar a aquellos que sufren y que están sin esperanza. ¿Cómo se siente usted de salud? ¿Cómo está su corazón? ¿Está bien su alma y su cuerpo? Comencé citando ese pasaje de Juan. Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Pero qué pasa si no prospera mi salud? Era un deseo de Juan, que no en todo se cumple. Si no prospero en mi salud, entonces que sea mi alma la que prospere. Entonces que sea mi espíritu el que prospere. Entonces que ame más a Dios. Entonces que sea fortalecido. Entonces que conozca la gracia de Dios y me sorprenda cómo Dios me usa y cómo Dios te usa a pesar de tu mala salud. Porque no es cuestión tuya, es cuestión del Señor. Es su gracia la que nos hace fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de la mala salud. Pongámonos de pie, por favor.